Nos vamos a Israel, ahora sí, espero que esté todo bien. Nos encontramos allí con Isi Winiki en medio de una ola de calor, de la cercanía de Rosh Hashanah, de la pandemia, de las protestas contra Netanyahu y todo lo que sucede en forma simultánea. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo andan?
Bien, ¿cómo andan en principio por allí? ¿Tema salud, tema calor?
Mira, tema calor, yo creo que alguien se olvidó de cerrar el horno de la pizzería.
Están pasándola mal.
Digamos que nos estamos cocinando a fuego lento.
Bueno, y ya llega el otoño. En teoría esto debiera aflojar en un tiempito. Hablando de la llegada del otoño, por supuesto también la llegada de un nuevo año. Contame cómo se prepara Israel y cuáles son las alternativas que se manejan en un momento en que la pandemia está creciendo, especialmente en algunas zonas y especialmente en algunas comunidades, entre las que se encuentran muchas de las ultraortodoxas, que son generalmente las que más se movilizan, las que más asisten a las sinagogas, las que más numerosas son las familias.
Mira, se está tratando de reglamentar la asistencia a las sinagogas para las fiestas, para evitar que se esparza el virus. Por ejemplo, se quiere limitar a una cantidad de 20 personas en los templos. Por supuesto que, por ejemplo, donde yo voy, tengo prohibida la entrada. ¿Por qué? Porque las personas que están dentro del grupo de riesgo, por ejemplo, que han tenido enfermedades o que padecen enfermedades crónicas, son los que más peligro corren con el contagio. Bien. Entonces, para que no se contagien esas personas, directamente se les prohíbe la entrada a las sinagogas.
Bien, y o sea, me imagino que eso debe suceder. Entonces, el problema que yo estaba tratando de pensar es qué se va a hacer con aquellos que no respetan ni las órdenes, ni las leyes, ni los consejos médicos. Lo digo porque mucha gente va a intentar asistir, o seguramente va a asistir, aun si no debiera.
Mira, hay una cosa. Hay grupos ultras que ya directamente dicen que no les interesan las regulaciones del gobierno. Pero también hay otros grupos que no son ni ultras ni son judíos que tampoco respetan las regulaciones. El otro día estuve viendo en uno de los noticieros de la TV cómo en una ciudad árabe se realizó un casamiento con más de 500 personas sin guardar las distancias y sin barbijos. Veo que hay rabanín, y esto me duele decirlo, que directamente dicen que no hay que cumplir con lo que dice el gobierno. Hay otros, sí, por ejemplo, Rabbi Yosef, el rabino jefe sefaradí, y el rabino Lau, el rabino jefe ashkenazí, que ordenan cumplir con las regulaciones del gobierno, pero no todos lo hacen. Por ejemplo, lo que ocurrió con los Breisleber, que quisieron viajar
a Umán,
la fuerza a Umán. Sí, pero también hay otros sectores, por ejemplo, en Tel Aviv, la gente que llena las playas sin tener en cuenta las regulaciones, la gente que va a las manifestaciones sin barbijo y no guarda las distancias. O sea, hay que aclarar algo. Hay grupos que no respetan lo que dice el gobierno y eso está provocando que se siga expandiendo la enfermedad.
Te hago una pregunta, y sí, algunas de las organizaciones, digo, de los rabinos, de los templos, de las yeshivot, que llaman a no obedecer las leyes del gobierno, reciben subvenciones del gobierno, ¿es así?
No todas.
Bueno, por eso digo no, porque en los casos de las que reciben subvenciones del gobierno debiera ser más sencillo hacerlos acatar. ¿Sabes qué? El que no acata leyes del gobierno no recibe subvenciones del gobierno. Por lo menos así debiera ser.
Mira, Dani, ahí tendríamos que entrar a hablar de un gobierno que depende justamente de ciertos partidos que se aprovechan de esas subvenciones.
Ok, entonces lo que vos me estás diciendo es que no hay...
pocas palabras.
O sea que Israel tiene un gobierno que no puede decirle a sus ciudadanos nada porque si se enojan cae el gobierno y entonces otra vez elecciones.
Exacto, lamentablemente es así. A mí me duele decir esto. Vos sabés que yo tengo una posición tomada en cuanto a religión y en cuanto a política israelí. Pero me duele decir que hay un pequeño grupúsculo, es un pequeño grupúsculo que extorsiona al gobierno.
Sí, bueno, pero el sistema israelí le da el lugar, o sea, algo hay de malo en el sistema. ¿Sabes qué pasa? Que mientras no había discusiones, porque el sistema israelí tenía dos partidos muy grandes, de alguna manera, o dos coaliciones grandes que siempre terminaban determinando elecciones, hoy ya eso no existe, y por otro lado, hoy tampoco existe la bonanza económica. Digo, a veces cuando las cosas van relativamente bien, algunos temas se disimulan, se barren, se patean para adelante. Hoy, a los problemas habituales hay que sumarle una desocupación a la que Israel no está acostumbrado, una problemática económica a la que Israel no está acostumbrado, que seguramente va a pasar, pero que en este momento preciso es importante.
Sí, es verdad. Lo que pasa acá, urgente, urgente, desde hace tiempo que hay que cambiar el sistema electoral.
¿Y pero quién lo va a cambiar si les conviene a los que están allí?
Por eso mismo, no se hace.
Lógico.
Nadie, escúchame, cualquiera que sabe que si vende balas a un ejército lo van a fusilar, no va a vender las balas, o si las vende van a ser balas de fogueo.
Sí, yo estaba pensando en una imagen un poquitito más más escatológica, ¿no? Escupir hacia arriba. Es cuestión, nadie escupe hacia arriba porque sabe lo que va a pasar. Bueno, y si contame un poquitito cómo se vive entonces esta previa de un Rosh Hashaná agitado. Por ejemplo, hay preparativos, cada ciudad, porque yo por ejemplo estaba leyendo que las ciudades con el semáforo rojo sí igual pueden hacer reuniones de hasta 10 personas, ¿es correcto?
Sí, sí, pero yo creo que tendrían, mira, voy a darte mi opinión personal.
Sí, claro.
Hubo una época que hubo un cierre total en Israel y descendió la cantidad de enfermos. No hubo tantas muertes. Acá hay que volver al cierre. Lamentablemente es así. Al cierre total.
¿Pero quién porque lo va a acatar? Este momento, y sí, la gente no lo va a acatar. La gente no lo va a acatar. Es un problema. Acá también nosotros tendríamos que volver hacia atrás. En algunas aperturas probablemente, o en algunos lugares. Pero la gente ya está cansada. Nosotros, y Israel lo mismo. Nosotros arrancamos con esto en marzo. Israel creo que arrancó todavía más temprano. Primero que otros países, es mucho tiempo para decirle a un comerciante que no puede abrir, a una persona que no puede ir a hacer su trabajo, es muy complicado.
Pero también es muy complicado que haya 3.425 infectados en las últimas 24 horas.
Sí, pero vos sabés cómo funciona esto. Y también si hasta que no te infectas, hasta que no te infectas vos, tu problema es comer todos los días. Es lamentable, pero es así. La solidaridad es solidaridad, pero no tanta. Cada uno debe estar mirando su bolsillo, su economía, su casa, sus deudas, sus problemas. Y mientras vos no te enfermás, pareciera que no se enferma nadie.
Es verdad eso, lamentablemente es verdad. Hay que buscar una solución intermedia. Algo hay que hacer. No, primeramente, esto de las ciudades rojas que solo se estableció un toque de queda, para mí es absurdo. Esas ciudades tendrían que haberse cerrado. Son muchas ciudades árabes. Hay barrios enteros de ciudades como Ashkelon, Ashdod, Eilat, que van a ser cerrados, barrios de Sderot. ¿Y si se cierra la ciudad?
Y si se cierra la ciudad, y si lo digo, estoy pensando en voz alta, ¿qué le decís a todos los que viven del turismo en Eilat, que no tuvieron ya todo el año prácticamente trabajo y que ahora que todavía están en verano, le decís, bueno, ok, van a seguir sin trabajar? Es un problema, lo digo porque es más fácil firmar decretos que hacerse cargo de las situaciones personales. Yo me imagino que el dinero que le dieron a las personas que les tocó recibir algo del Estado no les alcanza para vivir. Entonces, es un paliativo que puede justificarse 15 días, un mes y pico. Pero esto lleva 8 o 9 meses. En Israel, ¿cuándo arrancaron? Ya en enero, yo creo que ya estaban arrancando.
A partir de marzo, más o menos.
No, en marzo el cierre, pero...
Lo tuvimos que pasar Dori y yo solos.
Y sí, y yo me acuerdo que Israel fue uno de los primeros países en cerrar el ingreso de gente del exterior. O sea, se tomaron medidas, pero no puede haber medidas eternas. Es un tema, quería charlarlo contigo porque lo ves desde la calle, ¿no? Me imagino que podés de alguna manera tomar el pulso de la sociedad israelí, que es muy parecida en algún aspecto también a nosotros, ¿no? Aquí en América Latina. Somos obedientes, pero ¿a quién le podés pedir que obedezca cerrar su negocio 9 meses? Si a veces uno se toma una semana de vacaciones y después no sabes cómo remontar el mes.
Vos fíjate que hay ciudades, por ejemplo, Berjeva, vos no vas a ver a la gente que no respeta las... no hay gente que no respete las instrucciones. Uh-huh. Por eso Berjeva no hay tanto contagio. ¿Entendés? Pero hay ciudades que no se respetan, o que hay dirigentes que dicen para qué respetarlas si no sirve de nada. Inclusive dirigentes políticos están diciendo que no hay que respetar las instrucciones. ¿Entendés?
Sí.
Lieberman lo dijo.
Sí. La última pregunta, Isi, tiene que ver con el tema del toque de queda, que debió haber empezado ayer. ¿Finalmente va a empezar en las ciudades, especialmente el tema nocturno?
Va a empezar a partir de hoy.
¿De hoy?
Sí.
Ok.
Y te digo, estuve viendo el listado, la mayoría son ciudades árabes. Pero, ¿puedo hacerte una acotación con respecto a esto?
Sí, claro.
Ayer estuve viendo un programa periodístico, estaba Ahmed Tibi. Uh-huh. Él es representante por la lista conjunta y él dijo dos cosas. Primero, en los primeros tiempos, y eso es verdad, no había instrucciones en árabe. Nadie daba instrucciones en árabe. Las daban en hebreo y en inglés. Segundo, que la comunidad árabe no estaba dispuesta a respetar esas condiciones porque desconfiaban, por desconfianza. Y él y otros miembros de la lista conjunta estuvieron tratando de convencer a la gente que había que cumplir y no les hicieron caso. Por eso hay, en este momento, la mayoría de las comunidades que se cierran son árabes. Y Ahmed Tibi, con todo lo que podés decir de él en cuanto a su apoyo a los palestinos, es médico, es inteligente y sabe lo que dice con respecto a su comunidad.
Bien, vamos a seguir pendientes, por supuesto, de este tema. Cuanto más nos acerquemos a Rosh Hashaná, sabremos un poquitito más de cómo serán estas festividades en Israel este año. Te mandamos un abrazo grande y cuídense mucho.
Igualmente, cuídense ustedes también.
Allí estaba Isi Winicki de Por Israel. Nosotros seguimos en el Coffee.